Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Estados Unidos advierte al gobierno en disputa de Venezuela que actuará si sus diplomáticos enfrentan violencia. Estados Unidos y Venezuela tienen nuevos encargados de relaciones, mientras un alto funcionario de la embajada venezolana en Washington desconoce a Nicolás Maduro. El gobierno federal vuelve hoy a una normalidad temporal hasta el 15 de febrero. Y la Liga Americana vence a la Liga Nacional en el tercer Pro Bowl, seguido en el fútbol americano de la NFL. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia. Hoy es lunes 28 de enero de 2019. Usted sintoniza La Voz de América y comenzamos. Buenos días, América. El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, y otros funcionarios advierten al presidente en disputa, Nicolás Maduro, que actuarán si su personal diplomático en Venezuela enfrenta acciones de violencia. Luis Alberto Facal con detalles.
El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, advirtió el domingo sobre una respuesta significativa a cualquier violencia o intimidación contra los diplomáticos estadounidenses en Venezuela o el actual gobierno del país. Cualquier violencia e intimidación contra el personal diplomático de Estados Unidos, el líder democrático de Venezuela, Juan Guaidó, o la Asamblea Nacional en sí, representaría un grave asalto al Estado de Derecho y recibirá una respuesta significativa, escribió Bolton en Twitter. Entre tanto, Mick Mulvaney, jefe de personal interino de la Casa Blanca, se negó a descartar una acción militar de Estados Unidos para hacer frente a disturbios en Venezuela después de que, la semana pasada, el presidente Donald Trump desconoció a Nicolás Maduro como presidente del país sudamericano y reconoció al líder opositor Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Creo que ningún presidente de cualquier partido esté haciendo el trabajo correctamente si se saca algo de la mesa. Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, anunció el domingo que su país aceptó a Carlos Vecchio como encargado de negocios de Venezuela en Washington, después de que el presidente interino Juan Guaidó nombrara al cargo al opositor exiliado. Entre tanto, el senador estadounidense Marco Rubio informó también el domingo que el gobierno de Estados Unidos transfirió el manejo de todas las cuentas del Estado venezolano y el Banco Central de Venezuela en Estados Unidos al gobierno del presidente interino del país, Juan Guaidó. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
En tanto, Estados Unidos también nombró a su enviado especial para Venezuela, Tony Cano, con el informe.
El secretario de Estado Mike Pompeo informó que Estados Unidos nombró al diplomático Elliot Abrams como enviado especial para Venezuela. Elliot Abrams se une para dirigir nuestros esfuerzos en Venezuela. Este crítico trabajo empieza inmediatamente y viajará conmigo al Consejo de Seguridad de la ONU, donde Estados Unidos llamó a la reunión para instar a otras naciones a que apoyen la transición democrática en Venezuela. La extensa carrera de Elliot Abrams en asuntos internacionales incluye muchos años en esta organización. En la administración Reagan fue subsecretario de Estado para Derechos Humanos y Asuntos Humanitarios y subsecretario de Asuntos Interamericanos. En el gobierno de George W. Bush fue parte del Consejo de Seguridad Nacional como asesor principal para la democracia, derechos humanos y asuntos internacionales. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y nos vamos directamente hasta Caracas, Venezuela, al encuentro de nuestro colega Álvaro Algarra, corresponsal de La Voz de América. Álvaro, muy buenos días. Muchas cosas sucedieron durante el fin de semana y también hay muchas previstas para los próximos días. Háblanos un poco de la situación en Venezuela.
Hola, Yoconda, buenos días para ti y para tu estimada audiencia de Buenos Días América. Efectivamente, el conflicto político y social en Venezuela continuó este fin de semana. Decenas de personas acudieron este domingo hasta las distintas sedes de la Policía Nacional y la Guardia Nacional del país para entregarle a los funcionarios el proyecto de ley de amnistía que adelanta la Asamblea Nacional de mayoría opositora para que conozcan su contenido. En tal sentido, el presidente interino del país, Juan Guaidó, hizo un llamado a la Fuerza Armada Nacional a no dispararle al pueblo y a defender la democracia, al tiempo que convocó a participar este próximo miércoles a protestar en toda Venezuela durante 2 horas y el sábado convocó a marchar en las principales ciudades del país y del mundo para exigir que se permita la entrada de la ayuda humanitaria que están dispuestos a enviar varias naciones. Entre tanto, el presidente en disputa del país, Nicolás Maduro, desde el estado Carabobo durante ejercicios militares, reiteró que desde el gobierno de Estados Unidos está un plan de golpe de estado para derrocarlo.
Bueno, Álvaro, entre otras cosas, el tema de las cifras de arrestados y lamentablemente de víctimas fatales se ha actualizado en esta última semana. Cuéntanos un poco.
Sí, Yoconda, este es otro punto de preocupación. Según cifras de varias ONG especialistas en derechos humanos, el conflicto político y social que atraviesa Venezuela dejó la última semana 29 personas fallecidas y más de 400 detenciones a ciudadanos por protestar.
Muchísimas gracias a Álvaro Algarra, nuestro corresponsal en Caracas.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El agregado militar en la Embajada de Venezuela en Estados Unidos reconoce a Juan Guaidó como presidente encargado y reconoce que Nicolás Maduro ejerce una presidencia ilegal. Jorge Agobián lo entrevistó en exclusiva para La Voz de América.
Mi decisión de no reconocer el gobierno ilegítimo de Nicolás Maduro está basada en la Constitución y en el poder que asumió el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como presidente encargado de la República de Venezuela. Yo reconozco al presidente Guaidó como presidente de Venezuela.
¿Ese es el mismo sentimiento del personal diplomático acá en Estados Unidos, el sentimiento que usted está mostrando en este momento?
La mayoría de los diplomáticos que estaban acá, porque digo estaban porque los obligaron a salir intempestivamente sin derecho a pensar, o bueno, hasta sacar a sus hijos de la escuela, nada, se van porque se van. Era de que ¿por qué esto? Sobre todo el personal que trabaja en los consulados, porque los consulados, si se pone a ver, no tienen nada que ver con los gobiernos. Los consulados deberían de ser algo de servicio a tus ciudadanos, a tus venezolanos. Esa gente, al cerrar los consulados, porque no solamente retiran al personal diplomático de la embajada, retiraron al personal de los consulados. Le están quitando la oportunidad a muchos venezolanos en este país que renoven sus documentos, de que estén al día tanto con los documentos de Venezuela como los documentos de este país. ¿No les importa?
Pero ya usted dice que la mayoría del personal diplomático de Venezuela salió de acá.
Sí, los obligaron a salir. El último grupo...
¿Cuántos quedan acá?
Diplomáticos, creo que hasta el momento dos nada más.
¿Usted también ha enviado un mensaje a las Fuerzas Armadas de Venezuela?
Sí, yo mi pronunciamiento le hice un llamado a mis compañeros, a mis hermanos de la Fuerza Armada, que por favor, ya no más maltrato al pueblo, que le den la oportunidad de protestar, de exigir sus derechos, porque ellos no están pidiendo que les regalen la riqueza petrolera de Venezuela, el oro, no. Ellos están pidiendo algo muy básico, comida, están pidiendo medicina, están pidiendo seguridad. Eso es lo que están pidiendo, son principios básicos. El Estado como tal está obligado a proveerle a sus conciudadanos y no se está haciendo. Al contrario, se está reprimiendo, se está castigando esa protesta. Y yo les pido que por favor, ya basta de ir en contra del pueblo. Dejemos los que expresen su opinión. Son 18 años de un gobierno que no ha cumplido lo que ha prometido.
Era el agregado militar en la Embajada de Venezuela aquí en Estados Unidos, el general Silva, en esta entrevista con Jorge Agobián. La pueden escuchar completa en nuestra página en internet boanoticias.com. Y continuamos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares de protección al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, y a los miembros de su familia al considerar que existe un riesgo sobre su vida e integridad física. Paulo Abrao, secretario ejecutivo de la Comisión, confirmó en entrevista con La Voz de América que el propio Guaidó solicitó la protección de la Comisión y explicó que este tipo de medidas las puede solicitar cualquier ciudadano cuando se verifica que hay un grave riesgo a su vida y que no hay estructuras de protección dentro de su país. Luego de haber sido aprobada la solicitud, se enviará a las instituciones del Estado una recomendación que están en la obligación de cumplir para generar esquemas de seguridad dependiendo del caso. sobre la situación política en el país sudamericano, Abrao ratificó en esta entrevista con Jorge Agobián de La Voz de América la posición de la Comisión de que en Venezuela se dio una alteración del orden constitucional e insistió en los llamados que se hacen para una solución pacífica.
Hemos insistido en el compromiso de todos los actores políticos para permitir la entrada de la Comisión dentro del país. Desde 2012 la Comisión no recibe una autorización para visitar el país. O sea, si hay algo para esconder, si hay alguna falta de transparencia en las gestiones actuales de la administración del país, la Comisión ha solicitado de manera reiterada que se considere por lo menos un compromiso con la vida de las personas, con la integridad de las personas, con los derechos humanos de las personas, para que tengamos la condición de documentar estas violaciones, de documentar estas situaciones de injusticia y permitir que se generen las condiciones objetivas de promover reparación, verdad y justicia a los familiares y todos aquellos que están bajo la fuerza del arbitrio dentro del país, ¿no? Queremos una vez más reiterar ese llamado para permitir la entrada de la Comisión como un compromiso propio humanitario con las personas, con los venezolanos, con las venezolanas que están sufriendo dramáticamente esta grave situación ya hace muchos años.
Sobre la situación de violencia que dejó saldo de muertos y detenidos, Abrao también dijo que estos hechos no quedarán impunes.
El futuro no hay ninguna duda de que es responder ante la justicia, responder por cada una de sus acciones, responder por sus crímenes, porque la historia ya ha demostrado que la justicia llega. Puede llegar un poco más tarde, puede llegar antes, puede llegar en tiempo oportuno. Pero la justicia llegará y la memoria de las personas no dejarán pasar cada uno de estos episodios. Y el sentimiento de lucha de aquellos que en el pasado fueron violados y que no tienen en el presente una respuesta efectiva a sus derechos es de buscar constantemente en el futuro las posibilidades de justicia. Hay una expresión de los movimientos victimados por estas graves violaciones a los derechos humanos, un gran largo periodo de tiempo, que es la lucha que se pierde es la lucha que se abandona. Es típico de los familiares y de cada una de las víctimas de luchar hasta el final por una debida justicia.
Los invitamos a escuchar también esta entrevista completa en boanoticias.com. Una pausa y volvemos.
La diferencia que teníamos era de 52,000 votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América, y seguimos con el tema de Venezuela. Las agencias de migración y refugiados de Naciones Unidas denunciaron hoy ataques físicos y verbales contra los venezolanos en América Latina e instaron a los líderes de la región a condenar la xenofobia y a mostrar solidaridad. Aunque aislados y no representativos, estos actos de odio, intolerancia y xenofobia son extremadamente preocupantes, dijeron la Organización Internacional para las Migraciones y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en un comunicado. La declaración de las agencias tiene lugar una semana después de que el asesinato de una ecuatoriana por un venezolano en Ibarra, Ecuador, desatara actos de violencia. ACNUR dijo el viernes que estaba siguiendo la crisis política, pero que hasta ahora no ha visto un aumento en el flujo de salida de los venezolanos. Más de 3,000,000 de ellos ya dejaron su país y unos 5,000 salen diariamente, señaló la agencia. Mientras tanto, el Papa Francisco pidió el domingo en Panamá una solución justa y pacífica para superar la grave crisis que atraviesa Venezuela. A pesar del esperado pronunciamiento, Francisco evitó tomar un bando como han hecho países de América Latina, la Unión Europea y potencias como Estados Unidos y Rusia, la mayoría de los cuales se han alineado con Guaidó. En Panamá he pensado mucho en el pueblo venezolano, al que me siento particularmente unido en estos días, dijo Francisco durante una visita a la Casa Hogar Buen Samaritano. Ante la grave situación por la que atraviesa, pido al Señor que se busque y se logre una solución justa y pacífica para superar la crisis, dijo el Santo Padre.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
El presidente Donald Trump dice que ve menos de un 50% de posibilidades de que los negociadores del Congreso puedan lograr un acuerdo para financiar un muro en la frontera sur que él pueda aceptar. El mandatario le dijo al diario The Wall Street Journal que hay algunas muy buenas personas en el equipo de negociación partidista, pero indicó que duda que aceptará menos de los 5.700 millones de dólares en fondos para el muro que ha estado exigiendo y agregó: tengo que hacerlo bien. Sus declaraciones se dieron luego de que anunciara que el gobierno abría nuevamente este lunes después de un cierre parcial de gobierno. El presidente también dijo que duda que acepta la ciudadanía de los llamados soñadores como parte del acuerdo. Dijo que el futuro de los inmigrantes traídos a Estados Unidos ilegalmente como niños es un tema separado que debe abordarse en otro momento. Trump dijo que otro cierre del gobierno es ciertamente una opción, si no obtiene lo que quiere para construir un muro. Agregó que podría declarar una emergencia nacional que le permitiría financiar el muro sin la aprobación del Congreso, una táctica que los demócratas seguramente desafiarán en tribunales. Trump acordó el viernes reabrir el gobierno federal cerrado durante 5 semanas sin fondos para el muro. Mientras tanto, un panel de 9 demócratas y 8 republicanos intentarán elaborar un acuerdo de seguridad fronteriza que tanto el Congreso como Trump aceptarían y mantendrían en funcionamiento a todo el gobierno al menos durante el resto del año fiscal. El jefe de personal interino de la Casa Blanca, Mick Mulvaney, dijo el domingo a Fox News Sunday que las próximas semanas son una oportunidad para ver si los demócratas creen en la seguridad fronteriza para frustrar la inmigración ilegal y detener el flujo de drogas ilícitas. Muchos demócratas han venido a nosotros, algunos en privado, otros han hablado públicamente. Empiezan a estar de acuerdo con el presidente en la necesidad de un muro a lo largo de casi 400 kilómetros de los 3.200 de la frontera de Estados Unidos con México, sostuvo. El cierre de gobierno puede haber terminado, pero la batalla partidista continúa. Adam Schiff, representante demócrata por California, habló el domingo en This Week de ABC.
No
apoyo ningún dinero para el muro, pero apoyo la seguridad fronteriza, dijo. El cierre parcial de 5 semanas creó una dificultad financiera para más de 800.000 trabajadores federales. Hacemos una pausa. Enseguida retornamos. El gobierno de México expresa desacuerdo con la nueva política del gobierno de Estados Unidos sobre los migrantes. Sara Pablo tiene este informe desde Ciudad de México.
El vocero de la Cancillería, Roberto Velasco, dijo que a pesar de que se había revelado que Estados Unidos enviaría de regreso el viernes a un grupo de 20 personas que están a la espera de una respuesta a su solicitud de asilo, hasta ahora no ha sido así. El funcionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores dijo que fueron informados por la embajada estadounidense de esta intención.
El gobierno de México ha manifestado que, con base en el compromiso con los derechos humanos y en beneficio de las personas migrantes, admitiría el ingreso de ciertas personas extranjeras provenientes de Estados Unidos que hayan recibido un citatorio ante un juez migratorio. Ello se hará mediante permisos de ingreso por razones humanitarias que, de manera temporal, permitan a esas personas su estancia regular en México.
Velasco informó que en el mes de diciembre del año pasado se realizaron 3 reuniones técnico-operativas para este tema. En estos encuentros, Estados Unidos informó de su intención de que en una primera fase de implementación presentaría en la garita de San Isidro hasta 20 personas por día para su retorno a México. Su pretensión es que esa medida se extienda paulatinamente a los demás puntos de entrada en la frontera común, mientras que México comunicó que en cualquier caso, la entrega de las personas devueltas debe realizarse cumpliendo las formalidades que establecen las leyes mexicanas. Anticipó también que no se aceptará a menores no acompañados o personas con problemas de salud, y en el caso de la eventual devolución de familias, el tema será considerado por separado. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Mientras tanto, un tornado dejó 3 muertos y 174 heridos en el este de La Habana, en Cuba, Según dijo el presidente Miguel Díaz-Canel en su cuenta de Twitter, la capital de Cuba se vio sacudida por fuertes vientos e intensas precipitaciones el domingo en la noche y el lunes por la madrugada. Un apagón afectó a muchos vecindarios del centro de La Habana alrededor de las 9 de la noche. Díaz-Canel publicó fotos en Twitter en la madrugada de hoy en las que aparece con rescatistas, además de una imagen de lo que parece ser un vehículo volcado por la tormenta. Los medios estatales apenas reportaron sobre este hecho. Las elecciones primarias del domingo en Bolivia habilitaron 10 candidaturas presidenciales, incluyendo al mandatario Evo Morales, y para participar en los comicios presidenciales de octubre. Y la noticia fue la baja participación de votantes. El Movimiento al Socialismo, el partido de gobierno que promovió las primarias, registró un 35% de participación, según el conteo rápido del Tribunal Electoral. Morales esperaba un robusto apoyo de su militancia. En tanto, las otras 8 fuerzas registraron baja participación tras la exhortación de los candidatos al abstencionismo. El voto no fue obligatorio. Y el duelo por los cientos de personas desaparecidas en Brasil tras el colapso de una represa el viernes se convirtió en furia con las familias de las víctimas y políticos reclamando que Vale, la organización y los reguladores no aprendieron nada de los últimos desastres. Para la noche del domingo, bomberos en el estado de Minas Gerais habían confirmado 58 muertos luego de que se rompiera una presa de relaves, enviando un torrente de lodo a las oficinas de la minera y al pueblo de Brumadinho. Otros 300 están desaparecidos y funcionarios dijeron que las probabilidades eran mínimas de encontrar sobrevivientes. El desastre en la mina Corrego do Feijão se produce menos de 4 años después del derrumbe de una presa en un yacimiento cercano manejado por Samarco Minarazao S.A.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El Pro Bowl es considerado desde hace tiempo una versión del juego de estrellas que se desarrolla en la NFL. El domingo llegó a un nuevo nivel cuando varios jugadores intercambiaron posiciones durante el juego de estrellas anual. El cornerback Jalen Ramsey de los Jaguars de Jacksonville atrapó un pase de touchdown en el último minuto, coronando una dominante actuación de la defensiva de la Conferencia Americana en una victoria por 26-7 sobre la Nacional bajo una constante lluvia. Fue la tercera vez seguida que gana la Americana, todas ellas en el estadio Camping World. El quarterback de los Chiefs de Kansas City, Patrick Mahomes, conectó un pase de touchdown de 18 yardas con Eric Ebron, lo que ayudó a Mahomes a ser elegido el jugador más valioso de la ofensiva. En el tenis internacional, Novak Djokovic, ganador una vez más del Abierto de Tenis de Australia, fue tan bueno, tan implacable y tan perfecto que Rafael Nadal no tuvo opciones. Djokovic convirtió a uno de los grandes del deporte en otro rival superado más y lo sacó tanto del partido que anuló sus famosas derechas. Con una actuación considerablemente dominante y libre de errores que arrojó un resultado sorprendentemente desigual, el número uno del mundo arrolló el domingo a Nadal por 6-3, 6-2, 6-3 e hizo historia al ganar su séptimo Abierto de Australia. El título fue el tercero de Grand Slam consecutivo para Djokovic, que acumula 15 en su palmarés. Finalmente, Peter McGowan, el fanático de los Gigantes de toda la vida, que formó parte del grupo de propietarios que mantuvo al equipo en San Francisco con un brillante estadio frente al mar, murió el domingo después de una batalla contra el cáncer. Tenía 76 años. McGowan desempeñó un papel fundamental en el éxito del equipo durante el último cuarto de siglo. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Desde los estudios de la Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de la Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Los Patriots reaccionaron con 2 victorias consecutivas y 10 en sus siguientes 11 juegos.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. Pink será honrada con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood el día 5 de febrero. Esto de acuerdo a un comunicado de la Cámara de Comercio de Hollywood. La cantante ganadora del Grammy será reconocida en la categoría de grabación. La ceremonia tendrá lugar a las 11:30 de la mañana frente al complejo de Hollywood y Highland, dos importantes avenidas de Los Ángeles, ubicada en el 6801 de Hollywood Boulevard. Para develar la estrella, la Cámara de Comercio de la ciudad reclutó a sus compañeros de la Paseo de la Fama, Ellen DeGeneres y Kerry Kenny Silver. El álbum de Pink de 2017, Beautiful Trauma, debutó en el número 1 de Billboard 200. El LP de 13 pistas está nominado a Mejor Álbum Vocal Pop y su single What About Us está nominado a Mejor Solista Pop en los Grammy de este año. Los Backstreet Boys no solo han estado presentando el show Larger Than Life Vegas durante los últimos años, también han producido su décimo trabajo discográfico DNA. El sencillo principal del álbum es Don't Go Breaking My Heart. Esta Chances del disco DNA fue escrita o coescrita por Shawn Mendes y Ryan Tedder. Incluso en el disco hay una canción a capela, Breathe, que es una muestra de las habilidades vocales del grupo 25 años después, que le ha dado tanto éxito a los Backstreet Boys. Y para despedirnos, una de las canciones que compite con Shallow de Lady Gaga de Nace una Estrella en la próxima entrega de los premios Oscar. Se trata de When a Cowboy Trades His Spurs for Wings. Let me tell you, buddy, here's a faster gun. Cuando un vaquero cambia sus espuelas por alas, que interpretan Tim Blake Nelson y Willie Watson en la película de los hermanos Coen, The Ballad of Buster Scruggs. Es todo por el momento. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona. When a cowboy trades his spurs
for wings. Black Panther se llevó el máximo honor el domingo en la ceremonia de los premios SAG del Sindicato de Actores de la Pantalla, el más importante que haya recibido hasta la fecha y uno que potencialmente impulsa sus probabilidades en los Oscar. Era el único premio al que Black Panther aspiraba, aparte de elenco de dobles que también ganó. Glenn Close, quien tuvo un triunfo memorable en los Globos de Oro, recibió el SAG a la mejor actriz y se convirtió en la posible favorita para los premios de la Academia. La actriz de 71 años ha sido nominada varias veces al Oscar, pero aún no lo ha ganado. Rami Malek se impuso como mejor actor por su interpretación de Freddie Mercury en Bohemian Rhapsody, mientras que Emily Blunt fue la sorpresiva ganadora del premio a la mejor actriz de reparto por su papel en la película de terror A Quiet Place. El premio al mejor actor de reparto en una película fue más predecible. Mahershala Ali, galardonado hace 2 años por Moonlight, ganó por su trabajo en la cinta de Peter Farrelly, Green Book. Y la serie de Amazon, The Marvelous Mrs. Maisel, se llevó los primeros 3 premios de la noche el domingo en el Shrine Auditorium de Los Ángeles. Y llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y agradezco su sintonía. En la producción estuvo Henry Llanos y en la sala de ingenieros, Misha Dubinsky. Visiten nuestra página web boanoticias.com y síganos en Twitter en @boasnoticias. Gracias, que tengan una buena semana.